Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Listo para presentar el podcast La Sacó del Estadio, el episodio 1220. Estamos listos hoy en Viernes Santo para el Mundo Católico para hablarles de todos los deportes, todos y las ligas americanas, las potentes ligas americanas. Estamos con Dani Marulanda en el Retiro, Colombia, Kenny Garay en Bristol, Connecticut, Andrés Nieto, Santiago de Chile. Y vamos a empezar hablando, hombre, del día inaugural, que fue la gran fiesta del deporte ayer en el mundo. El primer día del béisbol vuelve y comienza la temporada, una nueva temporada que trae a dos grandes protagonistas de los que hablamos mucho en este podcast. Uno, Shohei Ohtani, en el oeste, y el otro, claro que jugó en Houston, es Juan Soto de los Yankees de Nueva York. A ver, cuénteme, hombre, Dani Marulanda, ¿qué historias tiene del Opening Day de la Major League Baseball?
¿Qué más, Andrés? Abrazos para quienes, para todos nuestros oyentes. Pues yo creo que no es para sorprendernos que estemos este viernes hablando de deportes. Es que aquí no paramos. Todos los días el podcast La Sacó del Estadio. Y además, después de haber disfrutado un día de temporada inaugural en los Estados Unidos de Grandes Ligas, no se jugaron los 15 compromisos.
Listo para presentar el podcast La Sacó del Estadio, el episodio 1220. Estamos listos hoy en Viernes Santo para el Mundo Católico para hablarles de todos los deportes, todos y las ligas americanas, las potentes ligas americanas. Estamos con Dani Marulanda en el Retiro, Colombia, Kenny Garay en Bristol, Connecticut, Andrés Nieto, Santiago de Chile. Y vamos a empezar hablando, hombre, del día inaugural, que fue la gran fiesta del deporte ayer en el mundo. El primer día del béisbol vuelve y comienza la temporada, una nueva temporada que trae a dos grandes protagonistas de los que hablamos mucho en este podcast. Uno, Shohei Ohtani, en el oeste, y el otro, claro que jugó en Houston, es Juan Soto de los Yankees de Nueva York. A ver, cuénteme, hombre, Dani Marulanda, ¿qué historias tiene del Opening Day de la Major League Baseball?
¿Qué más, Andrés? Abrazos para quienes, para todos nuestros oyentes. Pues yo creo que no es para sorprendernos que estemos este viernes hablando de deportes. Es que aquí no paramos. Todos los días en el podcast La Sacó del Estadio. Y además, después de haber disfrutado un día de temporada inaugural en los Estados Unidos de Grandes Ligas, no se jugaron los 15 compromisos, porque hubo dos que por temas de factor de lluvia en Filadelfia y en Nueva York, pues no se llevaron a cabo, pero ya este día se han desarrollado. Y de los otros 13 juegos, dos detalles. Es un impacto inmediato lo que genera Shohei Ohtani en Los Ángeles y lo que genera Juan Soto con los Yankees. Ohtani, bateo sencillo, bateo doble, en otra le dieron una base por bolas. O sea, siempre que está el bate Ohtani, recordamos que este año no va a lanzar, pero bateando es un espectáculo y los Dodgers son una máquina. Ese equipo no tiene ningún jugador deficiente. O sea, esa nómina con Betts la sacó del estadio. Freeman la sacó del estadio. Los Dodgers son un equipazo. Un tremendo equipazo.
Como la sacó del estadio podcast.
Eso, muy bien.
Ahorita nos mojamos con Garay, pues para que demos de pronto algún favorito de cara a lo que hace esta temporada. Pero dicho eso de Ohtani, también felices con los señores de los Yankees. Porque Juan Soto.
Nos mojamos con Garay, mi nieto. ¿Cómo le parece?
Sí, nos mojamos, claro. A ver, anímese a dar un ganador ya.
De ser yo mundial. Me mojo con Marulanda. Si quiere usted, mojémonos los tres.
Bueno.
Pero venga, terminamos lo de Soto y contamos quiénes son nuestros favoritos. Juan Soto jugó muy bien para los Yankees y sobre todo tuvo la jugada del partido. En la novena entrada, el equipo de los Astros de Houston iban a igualar el juego. Tenían un corredor en tercera base. Se lanza al home después del batazo, pero impresionante el brazo que tiene Juan Soto. Desde su jardín, lanza perfecto al catcher y out en el home. Y con eso mantiene la ventaja a los Yankees, que perdían 4-0 y ganaron 5-4. Mejor dicho, si hoy fuera la Serie Mundial, como dice Garay, Yankees y Dodgers. Ya es una locura los dos. Ya los dos se ven allá. Pero
no sé, no se burle de Nieto desde el primer día.
Faltan 162 juegos.
Les va a recordar este detalle.
161.
Sí, les va a recordar este detalle. Hace 43 años, 1981, que no se da una Serie Mundial entre los Yankees y los Dodgers. Todos los años, en abril nos dicen, este año va a ser,
María.
Pero yo me voy a mojar ya con Garay.
Ya vi que usted es Dodgers.
Yo creo que la final de la Nacional, la Liga Nacional.
Está muy emocionado Dodgers, con los Dodgers.
Dodgers con los Bravos de Atlanta. No, ojo con los Bravos. Ojo que los Bravos también tienen su trabuco. Y en la Americana, yo no creo que los Yankees lleguen a la final. Yo veo muy fuerte a los Orioles de Baltimore. Me gusta los Orioles de Baltimore por la nómina que han armado. Y yo no, lo que yo sí le ratifico, yo no creo que vayamos a ver Dodgers-Yankees. Tal vez los Dodgers sí en la Serie Mundial.
Bueno, ¿y Garay qué? ¿Se moja?
Sí, claro. Claro. Lamentablemente, estoy de acuerdo con Marulanda en una sola cosa. Este año no va a ser.
Ah.
Y por el bien del béisbol, uno quisiera que fuera. Yo sí quiero que se dé Dodgers ante Yankees. Yo veo más Serie Mundial. Ojo, apúntelo. Dodgers por encima de los Bravos de Atlanta. ¿Y sabe que yo veo a los Astros de Houston?
Bueno, ahí tiene. Ya Dani dijo que estaba muy bien, que tiene buen trabuco, fue el término que usó. Así que, bien.
Pero aunque felicito a los Yankees de Nueva York que empezaron la obtención de su primera Serie Mundial del año, la de marzo.
Bueno, sígala montando. Bueno, siga haciendo bullying. Bueno, óigame, Garay, mire, oiga este dato que tiene Marulanda. Los colombianos que participaron en el juego inaugural, el Opening Day de la Major League Baseball.
Antes de Marulo.
Sí.
Los datos al momento de Marulanda, de lo que pasa con los colombianos en el béisbol de Grandes Ligas, en la cuenta de X de Dani, son todo lo bueno del periodismo deportivo.
Buena.
El que no lo siga, le va a la abuela.
Arroba Dani Marulanda 13, ahí está escrito en su cajoncito. A ver, Marulanda, háblenos
de los colombianos. Si digo le va a la madre, se ofenden, entonces le va a la abuela.
Hágale. Díganos entonces cuáles fueron los peloteros nacionales del país caribeño, Colombia.
Primero le agradezco de corazón al señor Garay. Sí, no, simplemente a mí me emociona mucho cada vez que veo un pelotero colombiano en Grandes Ligas y por eso trato de investigar todos sus movimientos en el mejor béisbol del mundo. Entonces tuvimos tres colombianos en esa primera jornada. En orden cronológico, el primero en salir a trabajar en esta temporada de 2024 fue Harold Ramírez, incluso titular del line-up, y no es cualquier titular, cuarto del line-up, o sea, el cuarto bate, que históricamente el cuarto bate pues es el mejor toletero que tiene una nómina de Grandes Ligas. Con el equipo de los Rays, aunque le estoy dando mucha bomba, si van a decir cómo le fue al muchacho,
es amigo suyo.
No batió ni un solo hit, se fue en blanco. No, pero jugó mí. Pero es que no, diga, es el único colombiano que está siendo titular de los jugadores de Grandes Ligas. Porque después vamos a hablar de, por ejemplo, Guillermo Zúñiga, que también es muy importante destacar al cartagenero, lanzador, que entró una entrada, era un partido que ya estaba definido para el equipo de fútbol. Los Angels estaban más que perdidos, entonces le dijeron al muchacho, venga a ver, muestre qué es lo que tiene, y lo hizo bien en una entrada. Sí. Recetó un ponche, dio una base por bolas, pero no permitió carrera, le fue bien al colombiano en su debut con los Angels. Y finalmente, Urchela entró en un plan defensivo, o sea, no alcanzó a tener ataque.
¿A batear?
No alcanzó a batear, entró simplemente como reemplazo en la tercera base ya en la parte final del juego, con los Tigres de Detroit. Son los tres colombianos con esa actividad en el primer día, y este día pues José Quintana, que lanza con el equipo de los Mets de Nueva York. Los cuatro colombianos, ratificamos mejor, no mencionamos a Elías Díaz, que muchas cuentas, y hay muy buenas cuentas en Colombia sobre el béisbol, lo ponen como colombiano, pero juega con la selección Colombia, pero él nació en Venezuela.
Pero venga, lo de Urchela, ¿es que transitorio o él va a ser siempre alternativa?
Pues es que yo no, yo
si
creo que
Urchela como alternativa pinta para ser alternativa.
Yo creo que
lo de Urchela se cayó mucho. Lo que pasa es que mantenerse, por eso es que, ojo, el mérito a Urchela no se lo quita a nadie. Años triunfadores con los Yankees de Nueva York. El mantenerse en Grandes Ligas es muy bravo. Muy bravo.
Yo creo que Urchela lo que mejor le pudo haber pasado en su carrera en Grandes Ligas fue la motivación de jugar con los Yankees. Claro. Porque si a mí me preguntan, Urchela, respeto su trabajo, pero para mí no era el pelotero más destacado de Colombia, era un pelotero, pero es que lo que hizo en los Yankees nos da a entender.
Un tipo disciplinado que se le presentó la oportunidad y la aprovechó.
Exacto, entonces la gente se quedó en Colombia, uy, pero Urchela, ¿qué le pasa? Tan bueno que jugaban los Yankees. Yo creo que él él dio más por el hecho de estar en esa franquicia, porque en Cleveland nunca fue súper destacado y ya estaba en seis equipos, y mire que ahora está más en plan de ser un suplente.
Para ustedes, ¿quién es el mejor pelotero colombiano?
Rentería, Edgar Rentería, lejos.
No hay nada que hacer.
¿Sabe qué? O sea, pero ojo, estamos hablando por actuación en diamante.
No, y ganó dos series mundiales, ¿no?
No, pero olvidémonos de eso.
MVP,
por actuación
MVP
en diamante, por talento. Uh-huh. Yo ni siquiera pongo a Rentería.
No, Joaquín Gutiérrez.
A Cabrera. A Orlando. Sí, fue muy bueno
Orlando
también.
Orlando Cabrera era, y no ganó dos series mundiales, ganó una. Aunque la que ganó fue histórica.
Con Boston.
Por ahí pasa desapercibido a veces, pero Orlando Cabrera ganó, siendo titular shortstop de los Medias Rojas de Boston cuando rompieron la maldición del Bambino. Sí, un hombre que desde que lo vimos con usted, Nieto, en Júpiter,
sí, señor,
estaba con los Expos de Montreal,
así fue.
Ya era muy respetado en el equipo, un shortstop de aquellos, para mí el mejor pelotero en cuanto a talento como tal.
Es un tema bien bonito para hacerle un día de debate, el mejor pelotero colombiano de todos los tiempos.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Bueno, Kenny, hablemos ahora. Usted tiene una noticia buenísima relacionada con Draymond Green, que fue nuestro título de episodio de ayer. La reacción de Curry, la expulsión de este jugador, pero él dice que merecía ser expulsado. O sea, él confirma efectivamente que no tuvo un buen comportamiento y que por eso lo sacaron de la cancha ayer. ¿Cuándo fue eso? Antes de ayer.
El
miércoles con Golden State Warriors. Cuéntenos, ¿qué fue lo que dijo Draymond Green después de toda esta polémica?
A ver, él reconoció que merecía ser expulsado. A ver, uno se pone a pensar hoy por hoy uno tiene que tener mucho, no cuidado, pero estar muy atento a en dónde lo dice, ¿no?
Claro.
Porque al fin y al cabo, hoy cada cual tiene su show, su plataforma, sus invitados. Es otro mundo. ¿Sabe dónde lo dijo?
¿Dónde lo dijo?
En el show de Draymond Green.
¿Qué es un podcast? No.
Es un podcast, sí.
Sí.
Y ahí es donde uno dice, hombre, le conviene.
Claro.
Ante su público, ante su gente, en todo caso lo dijo. Lo importante es que lo dijo. Uh-huh. Expresó el arrepentimiento. Simplemente no puede suceder, dijo Green. Dije lo que dije, merecía que me echaran en ese momento. Soy completamente honesto con todos ustedes. Estaba tratando de girar mi cuerpo, de inclinarlo para ir al banco, pero dije lo que dije demasiado pronto antes de inclinar mi cuerpo. Pero sí, simplemente no puede suceder. Y su mea culpa, que a esta altura no es que no sea necesario, es que ya no se vale. Ya lo mejor que él puede hacer es callarse y portarse bien, porque ya nadie le va a creer los mea culpas, ni que habló con el comisionado y que Adam Silver le tocó el corazón, ¿no? En todo caso, hoy por hoy uno va y se disculpa en su propio show. Increíble.
Bueno, ahí está entonces lo de Draymond Green, que confiesa que debió ser expulsado. ¿Usted tiene otra de baloncesto?
O hace un Instagram Live.
Ah, también.
O un ex Live. Y de una vez presenta disculpas.
Exacto.
Y de ahí saca las declaraciones la prensa.
Perfecto. Este fue el único medio presente en el cumpleaños de Benny the Bull, la mascota de los Chicago Bulls. Justamente sí. Puede consultarlo en el episodio de ayer. Ayer fuimos testigos de ese hecho. Y seguimos hablando de baloncesto, porque ofrecieron, escuche esto, Dani Marulanda, el dato lo tiene Garay, lo que ofrecieron por Caitlin Clark, que es la gran figura del deporte, esta basquetbolista de Iowa que pasa del baloncesto colegial a la WNBA. ¿Por cuánto sería y a dónde?
Y que también está en la locura de marzo.
También presente.
Pero, y ha ganado mucha plata en los contratos NIL. Y va a estar, como usted dijo, en la WNBA. Pero ¿sabe qué le ofrecieron?
Ajá.
$5 millones.
¿Cinco ya?
Para jugar en la liga Big Three, en la de tres.
Ah, mira, qué bueno.
Se confirmó la oferta Ice Cube, el cofundador, en redes sociales. Teníamos la intención de que la oferta permaneciera privada mientras Clark jugara por el campeonato de locura de marzo. Pero no negaré lo que ya está disponible. Big Three le hizo una oferta histórica a Caitlin Clark. ¿Por qué no lo haríamos? Claro, es lógico. Caitlin es un atleta generacional que puede lograr un tremendo éxito en el Big Three. Así pues que Caitlin Clark tiene mercado hoy por hoy en todos lados, Andrés.
¿Y podría hacerlo?
En la WNBA. Si se hubiera quedado en el college, igual hubiera ganado mucha plata. Ya ha ganado millones con los contratos NIL. Y también la quiere el Big Three.
¿Pero podría jugar también, aparte de estar en la WNBA, o no?
No sé si le permitan jugar en las dos, no creo.
Okay.
Pero depende mucho de la calendarización y demás. Claro. Al menos como exhibición, verla del Big Three sería interesantísimo, ¿no?
Oiga, ese deporte es bien bonito. Aquí lo vimos en los Panamericanos, me encanta. El básquetbol de tres, muy, muy, muy bacano, me encanta. Bueno, y Colombia tiene buena base, buen equipo. Óigame, Garay, ¿y cómo le ha ido de Sweet 16?
Pues le cuento que bien, sobre todo a UConn. Ayer se dieron algunas sorpresas. Por ejemplo, Alabama eliminó a los Tar Heels de North Carolina. Y se va a enfrentar a Clemson.
Sí.
Ayer decíamos con Viruega en la transmisión. Uno ve a Alabama-Clemson.
No, lo que está ratificando Garay, la eliminación de North Carolina. ¿Quién pensaba que los Tar Heels iban a ir tan rápido? es otro de los detalles que ha dejado este Sweet 16.
Bueno, ahí está. Seguiremos atentos al Sweet 16, que sigue este fin de semana, ¿verdad, Kenny?
Claro, esta noche. Esta noche. Tenemos para las Sweet 16 hoy Viernes Santo y el sábado y el domingo el Elite Eight. O sea, el domingo en la noche ya tendremos listo el Final Four.
Bueno, y mientras tanto también estamos hablando ahora con Dani Marulanda que había béisbol ayer, pelota. Usted no nos contó los Marlins, ¿cómo le fue? En el los Miami Marlins, perdieron. No,
muy bien, Marulanda se fue a extra inning y Neymar lanzó la primera pelota.
Ah, vea, oiga, Neymar le rinde, ¿no? También lo he visto en tenis. Ese man
le rinde, o sea, y ya tiene la pinta del bagazo flojonazo millonario de South Beach.
¿Eh? Ah, bueno. Oiga, me decía preguntar.
De los Marlins.
Jimmy Butler, ¿está lesionado o ya no juega en Miami y se la pasa en tenis? ¿O es que él ya no juega con el Heat?
Está muy lesionado.
Qué vaina, Olicía. Va mucho a tenis. Se hizo muy amigo Alcaraz. Y ahí, por ahí lo hemos visto. Jimmy Butler. Le encanta el tenis.
Como yo sé que después no lo puedo hacer, usted ya dijo que hoy es Viernes Santo. Sí, y esto lo oyen todo el fin de semana. Entonces, feliz Viernes Santo y feliz Domingo de Resurrección a todos.
Y de una vez esconda el conejito de Pascua y felices Pascuas.
Muy bien. Exacto. Y para mí es una época del año espectacular porque mi Señor y Salvador Jesucristo me lavó con su sangre y murió por mis pecados.
Amén. A ver, Marulanda, vámonos para...
Sí, no. Vamos para Miami.
Vistain Gardens, sí, tenis, hermano. ¿Cómo va ese torneo en Miami, hombre?
En Miami muchas actividades, por lo general, en este último fin de semana del mes de marzo. O sea, está la NBA con Butler, que se nos está preguntando. Lo de los Marlins, le digo, fue más de lo mismo. La única novedad para los Marlins es que ya tienen el récord del juego más largo en la temporada.
Un jueguito,
oiga, Dani, ¿Y usted se lo mamó todo? ¿Se lo vio todo?
El juego duró 12 entradas. Pero mire cómo es de rápido el juego, Andrés. Dos entradas, 3 horas 24 minutos. Antes era un juego normal.
Yo ya me hubiera leído el nombre de García Márquez, ya, en 3 horas y media.
Pero mire qué tan interesante es el tema del reloj en la MLB. Antes un juego normal duraba eso. Ahora dos entradas, una docena de entradas para definir un juego. Bueno, dicho eso, nos vamos entonces donde usted quiere ir, al Hard Rock. Porque ya todo el tema del tenis se juega allí. Rybakina, Elena, esta chica que el año pasado perdió la final, pues va por la revancha esta vez. Nuevamente ha llegado a la final y es la favorita porque se va a enfrentar a Danielle Collins, una chica estadounidense que está jugando muy bien, pero obviamente pues la gran favorita es la Rybakina, esta chica que está intentando ganar el torneo que el año anterior perdió con Kvitová, la checa. Y en los hombres, Andrés, este creo que es...
La sorpresa, palo. Sí. Jugó palo.
A ver, ¿qué le está pasando al Alcaraz? Yo sé que es un tipo con mucho talento, pero yo no sé si la juventud. Obviamente está en muchos compromisos sociales, mucha mercadotecnia.
Ese nivel es muy bravo.
Y es muy meritorio hablar de quién lo derrotó, que fue Grigor Dimitrov, este búlgaro. Muchos oyentes nos recordarán, hemos hablado mucho de él porque muchos fanáticos cuando él apareció en el tenis decían, y sobre todo expertos en tenis, este jugador tiene cositas de Federer. O sea, cuando uno lo lleguen a ponerle esa chapa en un principio, ¿cómo será la presión? Lo que me sorprende es que él va a cumplir 33 años este año.
Sí.
Del 2018 al 2022, solo jugó una final. O sea, él tuvo 5 años como perdido, deambulando en los torneos, solo jugó una final. Pero desde el año pasado, a lo que llevamos de esos 3 meses, ha jugado 4 finales.
Bueno.
Desde el 2017, Andrés, no ganaba un torneo de la ATP. Él ganó nada más y nada menos que el ATP Finals, que son el torneo de maestros, como se dice, los 8 mejores del año. Desde ese año no ganaba hasta enero de este año. ¿Se acuerda que cuando arrancamos la primera semana nuestro podcast hablamos de eso? Que volvió a ganar Dimitrov.
Dimitrov, el húngaro, pues, sí.
Ahí está otra vez. ¿Qué habrá cambiado en su, no sé, si
maduró
su parte
tarde
mental, si su trabajo físico, si su trabajo invisible de estar dedicado solo al tenis, porque está jugando muy bien Dimitrov? O sea, está dando a entender que era... O otros dirán, lo que pasa es que le tocó toda su carrera enfrentar a Djokovic, a Federer y a Nadal, y ahí no había como ganar un Grand Slam, pero en todos los Grand Slam siempre llegó a semifinales, a excepción de Roland Garros. Es un gran jugador, vamos a ver si el domingo se le da en caso de que llegue a la final de ese torneo de Miami.
Queridos amigos, queridas amigas, muchas gracias por estar conectados al podcast.
Fútbol.
Están en vacaciones, están en vacaciones en el fútbol.
No están en vacaciones.
Ayer
no hubo ningún partidazo.
No, pues, no, es que si vamos a adelantar, yo le doy la programación, pero lo que pasó, ayer no hubo nada.
Lo que pasó, pasó.
Lo que, eso es en Radio Somos. Sí, exacto. Arsenal
City. Manches, el domingo, sí.
El domingo, partidazo, por donde lo vea. Mañana, Der Klassiker en Alemania. El Bayern de Múnich ante el Dortmund, allí estaremos. Y lógico, pendiente del Bayer Leverkusen, que sigue tratando de mantener el invicto. Y ya, Xavi Alonso dijo hoy en conferencia de prensa oficialmente,
lo del Liverpool.
Me quedo en el Leverkusen.
Muy bien.
No voy ni a Liverpool, ni al Bayern Múnich, por ahora me quedo hasta el 2025 en el Leverkusen, con lo cual pues ya, tanto el Bayern Múnich, que ya le dijo a Thomas Tuchel que se iba, como el Liverpool, Jürgen Klopp no vuelve, después de esta temporada, están buscando técnico. Xavi Alonso se queda en el Leverkusen.
Bien, gracias a todos por acompañarnos en el podcast. Nos retransmite FMX Sur. Saludos a Eduardo, muy querido, siempre juicioso, atendiendo este podcast, que se vuelve programa de radio en FMX Sur para todo el sur de la Florida. Y también nos pueden ver en el canal de Casal Sports por YouTube. No se lo pierdan. La campanita, se notifica, se suscribe, nos sigue. Ahí ponemos un aviso de unas contribuciones económicas para este proyecto digital independiente. A usted muchas gracias. Con Kenny Dani, yo soy Andrés, saludando los streaming, deseándoles a todos unas felices Pascuas.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.